¡Holi! ¿Qué pasa, prendas? ¿Cómo estáis? 5:09, segunda hora de turno de tarde. Aquí seguimos avanzando inasequibles al desaliento, Pablo Castro.
Menuda horaza se nos viene por delante, Lucía.
¿Por qué?
Porque mira, hoy tenemos lo que más nos gusta, música en directo. Y es que se vienen al estudio Black Maracas, que presentan esta misma semana su último disco aquí en Extremadura. No añadimos más, que esto empieza.
Pues ya está, en el Entre Horas de hoy, ¿qué decimos? Los Black Maracas.
Entre horas.
I found myself trapped in my home. I wonder how much more will it take to leave my home. I wonder how much more I will get what I deserve. Maybe it's not what I expect, but I will get what I deserve. Maybe it's not what I expect. Found myself trapped in my home. I wonder how much more will it take to leave my home. I wonder how much more that I will get what I deserve. Maybe it's not what I expect, but I will get what I deserve. Maybe it's not what I expect.
Poner a esto si se presentan a través de su música, así de bien suenan los Black Maracas. Ellos son Adrián Martín, que tiene que decir hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Borja Morais.
Tengo que decir hola también.
Tienes que decir hola.
Hola, ¿qué tal?
Tenéis que hablar, vamos, podéis bailar. La coreografía que traéis preparada, de la que hemos hablado antes, la podéis hacer, pero no os van a ver, entonces va a lucir menos.
Vale.
Si sois capaces de defenderla hablando, mejor que mejor. También hay que decir que está por aquí Ángel Briz.
Hombre, muy buena.
Hay que decir Ángel Briz, hijo, que esto a la gente, a lo mejor, por lo que no sean de Mérida, no lo saben, pero como yo conozco a tu padre, que también es,
claro,
Ángel Briz, me gusta mucho matizarlo.
Sí, la gente me llama Junior y además me pone en el móvil Junior.
Junior Briz.
Sí, Junior Briz. O sea, Ángel Briz Junior, JR. Es que hay muchos Junior aquí, ¿eh?
Mola más Junior Briz, ¿eh?
Sí, bueno, Junior, sí, mola.
Un poco, es que hay, un poco reggaetonero.
Aquí estamos,
mejor, ¿eh?
Ángel Calle Junior, Antonio Vélez Junior, Ángel Briz Junior. No sé, habrá más Junior, ¿no? Pero así que la gente confunda al Papa con esos,
claro,
padres, con nuestros padres. Fue
que se pongan, bueno, tu padre es bastante cañero, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, mi padre, como siempre digo, ha sido el alcalde de Mérida más años que nadie, porque ha estado siempre rodeado de alcaldes.
Pero sí. Ángel Briz, se preguntará la gente, ¿qué es el tercer Black Maraca? No, tú vienes de la asociación...
Asociación Escena Sonora.
Escena Sonora.
Como organizadora del evento. Pensé que iba a decir que eres el tercer Blas Maraca. Digo, por el pelo no lo habrá diferenciado,
bueno,
a lo mejor.
No se hace. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? A lo
es
mejor
peluca,
sí.
Peluca,
sí, es peluca, es peluca.
Como Slash.
Peluca, pero para ser calvo.
Tú sabes. Brice nos lo dejó a los demás.
¿Tú sabes que dicen que Slash lleva peluca?
¿En serio?
Sí. Me creo 100% que Slash lleve peluca.
No me digas.
Sí, me lo creo muchísimo.
No.
Sí.
Sí, como a Gassi.
¿Tú le has olido el pelo a Slash?
Pues no. Iba a contar, me iba a inventar una historia, pero es pronto. No, cuando caliente me invento una anécdota con Slash.
Chicos, creo que las palabras sobran cuando se puede escuchar cómo de bien sonáis, pero ¿cómo definís vuestro sonido? Porque está claro que es la parte rock potente, también esa parte más folk, también esa parte más, no sé, ¿a qué suenan los Black Maracas? ¿A qué huele el pelo de Slash? Pues una de las dos cosas podemos saberla hoy.
Pues Black Maracas tiene una parte que está pegajosa y otra que es más limpia, como la que hemos venido a presentar ahora aquí a Mérida. Pero sí, ahí cabalgamos entre lo sucio y lo bonito y no sé, suena a eso.
Ay, guau, como un poema de Charles Bukowski, casi sí. Dirían algunos. Un beat de realismo.
Es lo más bonito que me han dicho en mi vida.
Bueno, mira, oye.
O sea...
Y a mí me parece las dos cosas muy bonitas.
Adecuadas, o sea... certeras.
Lo que hacen, las dos cosas que hacen, tanto el stoner como el rollo country, a mí me parecen igual de exótico.
Claro, exótico desde luego, aunque como sí. Esto es radio, os tienen que escuchar, nos pueden ver, pero sí os van a poder ver en la presentación en ese showcase acústico que es mañana viernes a las 10 de la noche en la terraza del Centro Cultural Alcazaba, presentando vuestro último álbum, Dilly Child Early Mornings.
Muy bien.
Que son mornings.
Yo te prometo que no sé decirlo todavía.
Bueno, yo lo he ensayado antes de venir, ¿eh? Tranquilo, esto es así.
Magic English ha funcionado.
Claro, hombre. Mucho curso de inglés en Jarandilla de la Vera hice yo, ¿eh? Pero bueno, por eso tengo acento raro. Pero bueno, se habla por ahí, en los internets. Yo he oído el disco, pero yo no soy crítica, a mí me gustáis ya de antes de venir, entonces la verdad es que no puedo ponerme tensa ni ponerme dura. Pero algunos dicen que tenéis un sonido más amable en este último disco. ¿Cómo de cierto es eso?
Hombre, porque menos amable es imposible que el anterior, o sea...
No hemos degollado un cordero esta vamos, vez, macho, no sé.
No ha habido sacrificio ni nada.
Sí, a ver. Sí, es un sonido más, quizá más melódico, melódico que el otro disco, sí.
¿Y cómo surge este disco? Y un poco este cambio, ¿no? Porque creo que sigue sonando a Black Maracas, pero sí que es un tono distinto. Entonces, ¿cómo decidís dar ese salto? ¿Os apetecía? ¿Cómo surge esto?
Pues surge espontáneamente, porque yo tenía como, sí, 10, 11 temas que había ido componiendo los últimos 3 años. Y eran temas pues que no habían encajado en ningún lado y llegó un momento que más o menos todos tenían un poco la misma tónica y dijimos, oye, ¿por qué no grabamos este disco, ¿no? De estos temas un poco más, pues sí, más sosegados, ¿no? Más sí. Folk americana. Y de hecho hubo hasta un debate de, oye, lo deberíamos sacar como Black Maracas porque es un cambio muy radical, igual confundimos a la gente, ¿no? Pero luego dijimos, tomar por saco, ¿no? O sea, esto es Black Maracas también, ¿no? Esto es un desvío que hemos tomado en el camino, pero luego volvemos al cauce, ¿sabes? Así que sí. Fue un poco así.
Fíjese que se confundan. A lo mejor confundimos a la gente porque se confundan, ya ves tú.
Claro, viene uno esperando stoner y se lleva el acústico, tío.
Claro, pero me hace gracia porque nosotros, por ejemplo, Borjita, yo que nos hemos dedicado toda la vida al intrusismo cultural, de periodista, hemos ido a conciertos, hemos clasificado, hemos maniatado algunas veces algunos álbumes que nos han llegado a casa, que hemos ido a ver, y siempre... la fama que tienen los periodistas es, joder, no nos gusta porque hacen algo distinto. O sea, y luego criticamos también que se encasillen en un solo estilo, en un solo género. Entonces ya no sabes qué diatriba o qué corriente coger de las dos, ¿no?
Como que hay que hacerlo todo a la vez,
sí,
pero en la medida concreta que quiere alguien que no está haciendo ese disco, porque no es vosotros, más luego ponerle tal, más luego sonaría mejor, sí, de otra manera. Claro. Quiero decir... Que siempre y como esa petición, ¿no? Creo que un poco como todos, ¿no? Es que ya no me gustan porque no suenan igual. Bueno, pero es que ya tienen los discos anteriores para que suene igual.
Yo creo que aquí no se puede criticar porque es un cambio radical. Y radical en el amplio sentido de la palabra. Es decir, yo me acuerdo cuando vino con estas canciones. Estábamos componiendo el anterior disco, de Anecdote. Si lo has escuchado, claro. Yo discutía con él, oye, ¿no vas a poner la voz así? Y él, sí, sí, a mí me sale la voz visceral, vamos a hacerlo así. Y un día me pasa estas grabaciones y me dice, oye, mira, que he compuesto esto. Y digo, ¿qué? Digo, este no es tú.
Sí, o sea, yo no hago rehenes.
Es imposible, o sea, me está vacilando. O sea, me ha aprendido 7 minutos de canciones discutiendo de la voz. Tú dices que quieres poner una voz. Y me vienes con esto, que es una preciosidad de, bueno, de género. Porque sobre todo es que hay canciones muy, muy bonitas.
Sí.
Pero ya no solo que son rítmicas, porque las baladas, por ejemplo, son preciosas.
Sí.
Aquí Your Disguise es una maravilla. Dog in Search for Love, lo diré bien. Uh-huh. Igual, bueno, Die Inside, pues canción uh-huh. de final de épico. No, entonces, claro, al final...
So Lonely me ha gustado mucho.
Lonely. Sí, pero no es tan balada.
No, no es tan balada.
No es tan
pero...
balada, pero al final yo creo que es la complejidad de este señor que tengo a mi izquierda. yo lo digo siempre, no, el único sitio al que no viajaría nunca es a su cabeza. Porque es que cada día es una cosa, ¿sabes? Entonces, claro...
Hace 6 meses, en el concierto que dieron en Cinebí, lo único que se escuchaba en el Maruja, 10 minutos antes del concierto, fue hablando con el técnico de sonido y dice, Adri, ¿te sientes? Y me dice... Quiero que se revienten las paredes de los cristales del Maruja Limón. Dale todo aquí y de repente ahora saca esto, ¿sabes?
Quiero fuego de...
Sí, sí, de hecho, está bien que se avise a navegantes. Has hecho bien claro. en empezar con este rollo, porque claro, si la gente va a venir pensando...
Claro.
El Alcazaba en la azotea a estos tíos que van a... Se va a tambalear el puente romano. Y no, no, vamos de un rollo amable, tú lo has dicho.
A lo mejor alguien hasta llora.
Bueno,
puede ser, puede
pero,
ser.
Espera.
Pero Adrián no diciendo, no sería, quiero que llore.
Se la ha dejado votando,
¿eh? No, es que no sería la primera vez, porque de hecho el título del disco, el Daily Channel, Early Mornings, es un
mornings.
Juego... Mornings, como de lamentos, pero es un juego de palabras con morning, de mañana, porque estas canciones, las como no las tocaba en ningún lado, las tocaba en los after, en las casas, cuando... Cuando iba ahí, cuando todo el mundo estaba más jodido, yo me sacaba estos temas. Y tío, la gente lloraba, tío. La gente lloraba y la gente le gustaba. Y fue como una de las cosas que me empezó a animar. Y dije, coño, quizá tengo algo aquí que debería explorar un poco más, ¿no?
Y como artistas, ¿apetece eso también? Me refiero, justo a lo que hablábamos antes. A veces está, o justo como comentabais vosotros, está muy tenemos que ponerle otro nombre porque estamos haciendo otra cosa. Está no penado, pero sí que ya vemos que nos cuesta aceptar que las cosas cambian. En general, sí. A los seres humanos. ¿Pero os daba como cosa ese salto el decir, o os lo habéis pensado muy mucho a la hora de ir por este camino?
Sí, sí, o sea, sí que hubo unas conversaciones en las que era como, joder, esto es un cambio tan radical que... Deberíamos como poner otro nombre, hacer, no sé, un proyecto aparte, ¿no? Para sacar esto.
Cortarnos el pelo de repente.
No, eso no,
eso no va a pasar.
Eso no.
Pero sí que tuvimos esta conversación, pero fue como, tío, es que al final esto es Black Maracas también. O sea, al final todo nace de lo mismo, todo nace de nosotros, las experiencias, las vivencias, y es como, pues mira, esto es lo que ha salido en este momento. Y me gusta, o sea... No es como la dirección, un reflejo de la dirección que vaya a tomar la banda. Esto es simplemente un desvío, un cambio que hemos hecho porque nos ha apetecido, ¿sabes? Pero sí. La banda sigue teniendo su raíz como en la dureza, el stoner, la oscuridad, y vamos a seguir por ahí. Pero, coño, si de repente hay la oportunidad de explorar un territorio, a lo mejor el próximo día vengo con una canción de una hora en un sintetizador y saco ese disco, ¿sabes?
Porque o una cumbia de repente,
claro,
¿no?
Claro.
De hecho, tiene grabaciones... hechas con sintes.
Ah,
y es muy curioso, sí, o sea, que lo sepas.
De hecho, no, tiene cumbia.
No, pero
la tengo.
Con respecto a lo que decía, yo es que no creo que sea apetecer, es cuestión de surgir.
Sí.
Al final, creo que es... A ver, Black Maracas, si yo tengo que definirlo de alguna forma, es visceral. Porque Adrián es visceral. Es que no hay más. Adrián expulsa. De hecho, hay una frase que me ha dicho hoy, le hemos hablado muchas veces, que dice, tío, es que ahora mismo me preguntas cómo he compuesto estas canciones y no lo sé. Es como que... Antes de anécdota siempre se decía como que lo vomitó.
Sí.
Esto quizá no es vomitar, pero sí que es algo que, oye, te surge, es una pulsión que tienes, la sueltas, que es lo que tiene que hacer, creo, un compositor.
La pulsión de la ternura, que también existe, ¿eh?
Sí.
Sí,
totalmente.
La pulsión no es solamente violenta, es simplemente incontrolable.
Totalmente. Y de hecho yo creo que el cambio ha sido más hacia afuera que hacia nosotros mismos, porque cuando él trajo las canciones y las empezamos a ensayar, evidentemente cuesta coger este groove. De hecho, hace poco estuvimos ensayando para el Azkena, por la mañana ensayamos el rollo Stoner y por la tarde ensayamos este rollo. Claro, tú imagínate el contraste de uno a otro, que también quieras o no. Y hemos tocado un par de veces, yo creo, todo. Empezar con el rollo, este rollo, y luego seguir con el Stoner. Claro, la gente es como, pero es el mismo grupo. Dices, sí, sí.
Pues sí.
Esto nos pasó el otro día en el Azkena, ¿no? Porque justo tocamos en el Azkena el mismo día que sacamos este disco.
Uh-huh.
Me acuerdo que vino un señor... Y nos pilló en la barra de bebidas y nos dijo, joder, yo he venido a veros porque he escuchado el disco que habéis sacado hoy. y me ha encantado. Y si de repente habéis salido ahí, toma carras. Y dice, y honestamente no me ha gustado nada lo que habéis hecho. Bueno, ya lo siento, joder.
A ver, como ejercicio...
Te devolveremos el dinero.
Como ejercicio de marketing, a lo mejor no tal, pero bueno, se le puede marcar. Y la próxima, mira, este lo vamos a tocar, lo vamos a compartir tal día en tal sitio. Prometemos allí y gritamos menos,
no,
claro.
Hubiera molado en un concierto hacer el Stoner y The Beast, cuando la gente otra, pues tocamos una de estas y, escucha, ni Bob Dylan hace estos cambios.
Es cierto que molaría, en cierto modo, ver de qué manera pudiéramos incluir tres o cuatro temas de este disco al setlist, ¿sabes? No sé cómo.
Claro,
pero
ni yo.
Como un, no sé, de qué sé, algo se hará. Pero
claro.
Sí. No podemos decepcionar a los fans que vienen a escuchar.
Claro. Bueno,
a ese señor no podemos volver a hacerlo.
Pues cuidado, ahí me quita el sueño. Claro.
O sea, tengo una anécdota que es brutal, que además yo tengo la mejor foto que le han hecho a Adri en su vida, la tengo yo, que se la pasé, que él ya ni lo recordará, que se la hizo mi madre.
Señora de Briz.
Mi madre le ha hecho a Adri la mejor foto de su vida. Una foto en la que en mitad de Cineví, bueno, que tú estuviste presente, en mitad de Cineví, en las calles aledañas a los bares donde se celebra Cineví, en el centro de Mérida, aparece de repente a las 6 de la tarde una procesión cuando había 4 conciertos a la vez.
Un carras totalmente, además, ¿eh?
Sí, y de repente ves en la calle confluir en el mismo instante una procesión con melenas como Adri, punkis como los buzos, y de repente aparece una procesión y están todos fuera, hombre, que nos estáis molestando, que estamos escuchando música en directo, que no sé qué. Y claro, y la gente, súper respetuosa, respetando el silencio de la procesión y tal, y se ve a Adri con un piti aquí, con un cubata aquí, solo disfrutando del momento.
No, o sea, soy muy fervoroso de las procesiones.
Sí. Y mi madre se quedó flipando.
Totalmente dentro de la
procesión. Claro, y mi madre dice, es que es un fotón. Le hice la foto, se acercó y dice, perdona, Adri. Dice, pero es que te he visto tan... Dice, que mira qué foto. Dice, es que a mí me flipan las procesiones. O sea,
estoy diciendo...
Igual,
¿no? Estoy diciendo que esa cabeza es espectacular. O sea, que es que tú no sabes por dónde te puede salir.
Y ver a la banda ahí, tururú.
Es que ese momento, además, yo estaba allí y coincide que estaba allí con mis técnicos, que además de mis técnicos, cuando dejamos Juanjo y Javi, que cuando dejamos de trabajar aquí, resulta que somos amigos. Entonces estábamos allí presentes y me acuerdo que alguien dijo, pero aquello que suena, aquello que viene, que es, bueno, pues será Dios nuestro Señor, tranquilamente y caminando. Fue un momento bastante mágico, aunque retrasó a los Black Sweet Lady, los pobrecitos,
sí, bueno,
que era la primera vez que tocaba, vamos, son un grupo de Badajoz.
Sí, lo vimos. La prueba de sonido también la vimos, entera. Sí.
Insultantemente jóvenes, que son insultantemente talentosos, hablando de lo que es un insulto, pues a veces que la gente sepa hacer cosas tan guay siendo tan chiquillos. Y me acuerdo que empezaron muy tarde y estaban jolín, claro, es que te descoloca, pero a ver, así son las cosas. Lo que me lleva a justo esto que estábamos hablando, que era una pregunta que no traía planeada, pero... Habiendo lanzado con estos Daily Mornings un disco tan distinto y unos temas tan diferentes, ¿cómo se incluye eso dentro de un concierto habitual?
Pues no lo sé, te lo diré cuando...
¿Todavía?
¿Podemos contestarte dentro de un mes?
No, porque es cierto que este disco lo hemos tocado en otros lados porque el formato lo pedía, es decir... Querían que tocara Black Maracas y era como, guau, tenéis mucha tralla, nos puedo meter aquí en el lobby del hotel, en la fiesta esta que vamos a hacer, ¿no? Ahí. Y era como, mira, pues casualmente tenemos un set que no es tan heavy, ¿no?
Sí.
Entonces, al final hemos ido separando los conciertos en función del formato, ¿no?
Sí.
Pero sí, no sé cómo lo vamos a incluir, deberíamos saberlo.
Estamos trabajando en ello.
De hecho, ahora que he dicho lo del lobby del hotel, es una cosa que nos pasó en el Canopy, en Madrid, porque, claro, iban invitando a bandas y nosotros no teníamos nada publicado de este estilo. Y cuando nos metieron, claro, pues en el hotel estaban un poco asustados, ¿no?, por lo que íbamos a llevar. Y nos pusieron, claro, pusieron mesas al público, a nosotros nos pusieron escenario, no nos pusieron amplis. Y cuando llegamos con estas canciones, decían, ah, pero esto no es lo que hemos escuchado nosotros. Digo, a ver, ¿cómo vas a venir al hall de un hotel?
Claro.
Con la gente claro, pues claro, puedes allí, nosotros tocando Stoner con los cristales tambaleándose, pues hombre, no es...
Y luego dijeron, ay, si subiéramos, estuviéramos como currado un poco más en montar como algo más, ¿no? Pero,
bueno, es que uno no sabe el factor sorpresa al final, ¿no? Uno no sabe por dónde van a salir las maracas.
Hay una cosa, teníamos muchas ganas. Este disco lo grabamos hace más de casi 2 años.
¿Vale? ¿Este disco?
Sí,
no,
grabado.
Grabado
fue... Diciembre del 24. chavalote.
Es verdad, diciembre del 24, justo después de una...
Y claro, tiempo, al final el contraste de sacar... Es lo que te decía antes, que el cambio yo creo que ha sido más drástico fuera de la banda. Sí. Porque es verdad que dejas un... Oye, Anecdote sale en julio del año pasado, tienes que dejar un espacio para este disco. Yo por mí lo hubiera sacado uno y otro, porque es que no tiene nada que ver ni de público, ni de nada. Entonces, podrían haber hecho caminos paralelos. Esto ha sido otra de las guerras que tuvimos nosotros de... Guerras, ¿entiendes?
Sí.
Debate de, macho...
Es de que, matrimonio también.
Claro, ¿cómo hacemos? Sí, como porque hay que sacar los dos. O sea, es una liberación tener dos discos, porque ahora tú nos llamas y nos dices, oye, quiero que toquéis en este festival con este estilo. Bien. Quiero que toquéis en otro con el otro. Perfecto.
Quiero tener un hotel con un hall maravilloso para tal. Pues ahí, pues...
Entonces, había muchas ganas de lanzar este disco porque... Creemos que es un disco bastante escuchable, dicho suave, ¿no?
Sí, y creo que es quizá para más momentos de sosiego, por lo menos yo lo he sentido así cuando me lo estaba escuchando, que salió hace muy poquito, pero precisamente para preparar esto, ostras, para ver a qué suena, para ver cómo funciona, y creo que te permite unos momentos de paz que a lo mejor los discos anteriores, pues paz no era tampoco.
Los otros no te dan pesadillas, tío. No te los pongas antes de dormir.
Oye, hablando de festivales, de la Azkena, antes de que vinierais, cuando yo estaba cerrando, porque como de la misma forma que desde la asociación están preparando o han preparado lo organizado el showcase acústico de mañana, también Ángel ha sido...
¿Qué? Hay todavía invitaciones disponibles por si hay alguno...
Y eso, ¿eso cómo se pide?
Claro, es que hemos querido guardar unas 20 o 30 porque es un espacio muy limitado. Ya sabéis que el Centro Cultural Cazaba dispone de una terraza que acaban de inaugurar hace menos de un año.
Vaya terrazón tenéis, ¿eh?
Es brutal,
Está guapísimo.
Un skyline de Mérida brutal. Y el tema es que al ser un espacio muy limitado, pues nos hemos querido guardar hasta la última hora algunas entradillas, por si hay alguno que quiere entrar, que no se ha enterado, que tal. O sea, hay disponibles todavía en el Centro Cultural Cazaba, por si hay alguno, o en las oficinas del Brooklyn Mérida, que...
Brooklyn Boxing Mérida.
Sí.
El gimnasio... Acercaron.
No iba
a gimnasio,
abrir.
Tu gimnasio de confianza.
No iba a abrir esa puerta, pero quería preguntar: ¿qué os trajo a Mérida? Primero, ¿cómo conectan los Black Maracas con Mérida? Y segundo, ¿por qué se quedan los Black Maracas en Mérida?
A mí.
Cada cual que conteste.
A mí me arrastraron aquí.
No era a mí.
Me arrastraron aquí, ya tengo el síndrome de Estocolmo, ¿sabes? Me he enamorado de mi secuestrador. Y ya no sé salir de aquí. Estoy hasta bien.
Jolín, me traen cerveza cuando la pido, me dejan tocar música, chacho, que no. Claro, qué excusa doy para irme, que sí, esa es otra, ¿no?
Una escritura de una casa no estaría mal, la
verdad. Eso ya poco a poco. ¿Y tú, Borja?
Ya está. Bueno, a ver, a mí lo que me trae es Ángel Briz Jr., la verdad.
Mira, aquí está.
Viendo a los helicópteros en Madrid. Me cuenta que, oye, estaba pensando en montar un festi y demás, y digo, oye, pues espérate, nosotros encantados. Ahora vamos a conocer al cantante de mi grupo, que pinchaba por ahí. Le conocí y dijimos, venga, pues allá que vamos. Y yo, es una anécdota que voy a contar mucho y es que me encanta. Cuando fue Cinebeat, no conocíamos Mérida ninguno. Y llegamos, íbamos en el coche y cuando entramos fuera de mi tío, vamos a venir aquí, tocamos, y nos lo pasamos bien, y nos vamos porque, total, no vamos a volver nunca.
Este sitio no es nada nuestro.
No, al revés. Eso fue entrando en coche.
Claro, por eso.
Hemos tocado en 50 ciudades que dices, oye, pues vienes, te echas unas risas y te vas.
La mítica postura del rockero duro que nunca se quiere comprometer.
Pues a buenas horas.
Luego...
Pero bueno, luego una concatenación de circunstancias, pues que conoces a gente, te caes de pie y pues nada.
Pues así
la vida, la vida te lleva por unos derroteros que no esperas.
Claro. Pero eso también es muy de rockeros, ¿eh? Me refiero...
¿Montar un gimnasio de rockeros, tú crees?
Bueno, de gente dura. Desde luego se comenta que alguna vez has llegado a los puños con Juanjo Fernández, uno de nuestros técnicos.
No, nunca he querido.
¿Nunca he querido
nunca
tú
querido.
O él?
Él.
Ah, vaya. Será porque es de piedra también. En cualquiera de los casos, tengo que decir que lo de los rockeros duros que no se quieren comprometer, solo hay alguien más empalagoso que un rockero enamorado, que es un heavy enamorado. Que eso da alergia. Ni a Aitana le pone tanto azúcar a las cosas. Lo que pasa es que la leyenda de cada cual es la que es. Pose de cada cual es la que
sí,
es.
Sí, pero te hace una cosa, lo decimos siempre. Al final, Mérida, hay ciudades con las que conectas.
Sí.
Y nosotros, yo lo digo como Borja y creo que Adrián lo dice como Adrián. No lo decimos ni como integrante ni integrante de Blas Maracas. Es que tú vienes a Mérida, o yo cada vez que he venido a Mérida, me he sentido querido. Y no querido como un Black Maraca, que también.
Sí, no querido como artista, sino sí, como persona.
O sea, como artista, por supuestísimo. Sí. De hecho, a la vista está de lo que nos montan mañana, que ya ves tú, sí, cuando no, que el ayuntamiento se, que se precie, se, se exponga a ello, que Escenas Sonoras se exponga a ello, que el alcalde, venga, el alcalde tendrá mil cosas que hacer.
Claro, que es muy rockero.
Por ejemplo.
Y Mude Semana Santa también, Borja,
sí,
porque
tú y Borja,
Adrián, que lo tenéis en común eso.
No, pero entonces eso, que te monten esto en la presentación de tu disco, joder, pues se agradece. Pero es que independientemente de eso, es que vamos caminando por Mérida y siempre es amor y cariño. Yo vivo, aquí, ya, o sea, yo,
vaya,
yo el amor...
Vaya, lo ha dicho él,
lo ha dicho él, ¿eh?
O sea, quiero decir, yo el amor, lo, salvo con Juanjo, lo encuentro siempre, pero, por ejemplo, Adrián, yo creo que lo hable él, pero yo creo que piensa lo mismo, ¿o no?
Sí, no sé qué puedo decir mal después de estas palabras bonitas que has dicho.
Dice, yo no me,
yo
no
solo
me
una, solo hay una, cosa, solo hay una cosa que no me gusta de Mérida, es que se han llevado mi puto batería desde Madrid, macho, ¿sabes? Pero bueno, todo lo demás, os quiero mucho.
Ya, pero está bien conectado, podemos decir.
Sí, joder, sí, joder.
Lo que me lleva a...
Hombre, todo hay que decirlo también, que en Cinevi dejaron un buen sabor de boca antes de tocar incluso. O sea, eso de que se vienen a dos melenazas guaperas, paseándose por todas las calles desde las 9 de la mañana.
Con sombrero.
Con sombrero.
Llevan
con
sombrero, ahora se lo han quitado por los
cachos. Con toda bisutería, que llevaban la gaviota entera puesto en dos personas. Es que la gaviota es una tienda de bisutería aquí en Mérida muy famosa, entonces, para que se vayan...
El parfuá de oro de pronto.
Y claro, y de repente que lo ves por la calle, que son muy salados, se prestan a hacerse fotos. Sí. Oye, hoy a Adri la han parado nada más sentarnos para decirle que, oye, me flipa tu estilo, me flipa cómo viste... Y que son gente que se hace notar y que eso, pues, a la gente de Mérida le mola, pues, ver a gente de fuera y que se hace también al proceso de romanización, ¿no?
Sí, pero... El proceso pero, de romanización. No, sí, claro. De poner un puente.
Totalmente. No, pero al final, esto que ha dicho Ángel, puede ser verdad, pero es el tema de la conexión. Es que esto lo hacemos en todas las ciudades. Que llegamos, sí, oye... Tallín, Estonia, venga, vamos para allá, 50 grados bajo cero, qué hostias, da igual, salimos.
Mérida, 50 grados.
50 grados sobre cero.
Sobre
sí,
cero, sí.
También, entonces, al final es lo que el feedback que te encuentras. Hemos estado en ciudades que, pues, lo que he dicho, hemos llegado, nos hemos sentado, nos hemos tomado una cerveza y hasta luego.
Sí, pero no.
Y Mérida, desde el principio, fue así.
Pues o sea, mira, Adri, menos mal que se ha venido a Mérida y no se ha quedado en Tallín, porque entonces sí que para ensayar iba a estar la cosa
toda pocha. La cosa jodida.
Lo que me lleva a esto, a ver hasta dónde puedo preguntar por el Cinebit. Cinebit Mérida, dos ediciones, vamos por la tercera. Bueno, vamos, celebraremos, se celebrará la tercera. No sé si se puede adelantar algo.
Esto, como se suele decir, ¿no? Con las bandas también de música, o con los entrenadores de fútbol, cuando llega a un equipo con plantillas renovadas, dicen, no, es que mi mejor año es el tercero. Pues las películas, a los directores, le consagran su tercera película.
La mejor cita es la tercera, siempre.
Siempre. Y claro, pues Cinevi necesita una tercera edición para consagrarse y para decir, estoy aquí. Y efectivamente tenemos un montón de novedades, porque este año vamos a tener... tres escenarios alternativos, aparte de los que ya tenemos dentro de los bares, que esos no cambian.
De los 45 que ya hay dentro de los bares.
Exactamente. Cambiamos simplemente el Templo de Diana por el Acueducto Romano, como suele decir, por el Acueducto Romano, en el que tendremos, pues, a los maravillosos y espectaculares Blas Maracas.
¿Qué me dices? ¡Hombre! ¡Oh, qué sorpresón! Esta no la sabíamos, ¿eh?
Y hombre... Ellos, como campeones de la última edición, pues les prometimos que a todos los campeones del concurso, que vosotros decidisteis el año pasado que fueran los Blas Maracas los vencedores, pues que al año siguiente, la siguiente edición, tocan en un sitio emblemático de la ciudad, patrimonial.
Sí. Oye, me parece
y
muy bueno.
Entonces, pues hemos decidido que el acueducto, pues, sea el escenario del concierto de clausura. No va a haber este año de apertura, vale, sino de clausura, que será el domingo 11 de octubre, aprovechando que el día 12 es festivo, para que la gente, pues, vaya para allá. Y luego tendremos esa misma mañana el festival de videoclips a nivel ya nacional, porque hasta hoy era regional, pero queremos que la gente, pues se amolde a una nueva exhibición y proyecciones de los... porque creemos que es un festival único en España. No existen tampoco más festivales de videoclips, por lo menos que yo conozca. Y luego, novedades, vamos a tener un escenario también, otro
yo
alternativo.
No contaba con sacar tanta información, pero el
sí,
esto es un manjar para un periodista.
Está pletórico, ¿eh?
Totalmente.
Es una cosa
que vamos a hacer un escenario siempre y cuando se respete las condiciones climatológicas. Uh-huh. Vamos a proyectar dos escenarios durante el fin de semana de Cinebí, viernes y sábado, que uno será en el conservatorio, la placita esa que hay ahí.
Ah, sí.
Y el sábado por la mañana, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, vamos a poner otro escenario en el Escape Room, que le llamo yo Escape Room. Uh-huh. Que es justo la zona skate que hay debajo del puente Lusitania, que es un sitio muy chulo. Yo
estaba pensando en un laberinto que hay, el parque ese donde la gente se iba a dar besos, el de los enamorados.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
¡Ay, qué chulo!
Y vamos, claro, porque a nosotros, porque siempre nos han dicho somos un puncarra, que es un festival, pues eso, de que la gente está siempre en la calle, que la gente que no entra se queda en la calle hablando de música o escuchando los conciertos de fuera. Entonces, pues como hay una sinergia ahí de gente muy variopinta y demás, pues decimos, pues no hay nada más puncarra que irte al sitio de los puncarras a hacer un escenario y sí, conciertillo.
La verdad es que sí, pocas cosas hay más puncarras que unas litronas en un parque.
Exactamente.
Te diré que es lo único que se mantiene, pese a que suben los precios de absolutamente todo, exacto, incluido el de la litrona, pero un poquito menos.
Pero que somos de Madrid, por Dios. No estás hablando de precios, esto no, es esto, oye, es el cielo.
Hoy he pillado 2 litronas aquí en Miriam y está bastante mejor que en Madrid.
Ya, algo que luchamos por mantener. Sí, pero si no paráis de venir de Madrid, la cosa se nos va a poner pocha también.
No. Escucha, a ver, no será una polla, ¿eh? Esto, si
que
quieres
no
vuelvo, me
vuelvo. Que no vuelvo.
Ni
no,
yo
no,
tampoco. No. Juanjo, te dejo el gimnasio a ti, yo me voy.
No voy a preguntar por artistas, pero tengo que decir a Ángel Briz que ya hay alguno que hemos entrevistado que ha venido incluso a tocar y ha dicho, bueno, tenemos fechas en octubre y tal, no sí, sé ¿no? qué, y yo no voy a preguntar más. Digo, vale, qué bien, por Mérida. Entonces, cuidado que alguno se te va de la lengua, ¿eh?
Es que algunos, me acuerdo de la primera edición, sobre todo cuando nos llamaban y decían, oye, tío, es que nosotros no podemos anunciar nada hasta que firmemos el contrato con el ayuntamiento, que es la que nos cede los espacios para que nosotros podamos, pues, colaborar con ellos. ¿Qué pasa? Que hay muchos grupos a los que llamamos, contratamos y le decimos en diciembre o en enero de ese mismo año, oye, que tocáis en octubre, es decir, a 9-10 meses vista. Sí. Y hay muchos grupos que dicen, tío, no he vuelto a saber nada de ti. ¿Existe de verdad Cinebí? ¿Va a existir?
¿Va a existir, claro, o me estás haciendo ghosting?
Claro, y digo, no os preocupéis, es que no podemos anunciar absolutamente. Joder, es que tenemos un montón de ganas de decirle a la gente que vamos a tocar en Cinebí. Digo, hombre, si es el Coachella o el Glastonbury, vale, pero el Cinebí tampoco, bueno, te creas tú que.
Escucha, nivel, Ángel, a nivel, punto.
El Glastonbury de Extremadura. Puede ser el Cinebí. El Coachella, que vaya saliendo otro y ya está.
Exactamente.
Claro. Oye, chicos, también os pregunto por el origen de los Black Maracas. Según internet, os juntasteis en el 2019, el mejor año para hacer música, porque luego se cerró todo por aquello que pasó, que no vamos a invocar, qué tal. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Os afectó mucho el tema de aquello que pasó?
A mí no, porque no estaba en el grupo. O sea, que...
Yo tranquila.
A mí no me afectó. No, a mí no.
Claro, entonces Borja.
No, Adrián.
Uy, Borja, Adrián, perdón, disculpa.
Sí, es cierto que afectó un poco. Bueno, afectó de la hostia, ¿no? Porque además acabamos de sacar el disco y toda la pesca. Pero también como que me ayudó un poco como a poner cosas en orden, a armar de verdad el proyecto como yo quería. Y es justo cuando acabó ese periodo de mierda donde sacamos el Disturbing Sound en 2022. Uh-huh. Y sí, a partir de ahí como que todo empezó a coger un poco más de forma.
Sí.
Y creo que quizás si no hubiera tenido ese periodo, o sea, no es que lo agradezca, ¿eh?, pero si no hubiera tenido ese periodo, quizás no hubiera podido armarlo como yo quería. Mentalmente para mí, ¿sabes? No era tanto de logística, sino como yo montarlo mentalmente para mí.
Sí, lo entiendo, porque creo que muchas veces el ritmo, que entiendo que también en Madrid, de nuevo, tiene que ser muy distinto a lo que vivimos aquí y a lo que vive un artista que esté en Extremadura y funcionando en Extremadura, ostras, creo que parar dentro de lo terrible de la situación tuvo que ayudar a poner cosas en orden. Y entonces entiendo que esto, los Black Maracas, se pueden englobar en el arte pandémico, que creo que en un futuro se estudiará, de verdad lo digo mucho, en los libros, porque hay tanta gente, sobre todo tantos artistas, que pudisteis parar, respirar y decir, vale, vamos a montar esto de la manera en la que esta pausa nos permite. Entonces, arte pandémico.
No me gusta. Pre-pandémico sí me gustaba.
Oye, pero puede ser un grupo punky, sí, perfectamente.
Arte pandémico. Desde luego.
Arte pandémico.
Pero desde el 2019 también habéis sacado, lo tengo por aquí, me da la tos, un puñado de singles, 4 discos, disponibles ya todos en Spotify, en plataformas, en todo donde esté. ¿Sentís que ha cambiado? Claro, yo tenía preparado. ¿Ha cambiado mucho vuestra forma de hacer música? Pero es que preguntaros esto después de tu último disco, es como decir, pues sí.
Bueno, en el fondo el final o el destino sí ha cambiado, pero la forma de hacer música no realmente, sí, porque trabajamos sobre todo sobre las ideas que nos van surgiendo. No hay un programa de, hey, quiero hacer esto, hay que sacar este tipo de música, hay que hacer tal. Vamos trabajando sobre, vamos, desde, Borja lo sabe más desde que entró, pero desde el primer disco, Predictor is God, son las canciones que a mí me salen, sí, de la manera que me salen. O sea, la forma de hacer música no ha cambiado como tal, quizá la música ha cambiado.
Lo que uno le apetece contar, ¿no? Exacto, exacto. Lo que uno quizá le apetece o el punto en el que está también, ¿no? Uh-huh.
Sí, es lo que te decía antes, al final, sí, es que le surge. O sea, es muy curioso, esto lo digo de la parte del que no compone, que soy yo, ¿vale? Es, Adri te manda una canción. Y dices, oye, bueno, está bien.
Tú ves archivo okok.dev y dices, ¿qué será?
¿Qué será?
¿Será esta vez la
cumbia?
¿Con
qué me sorprenderá? Y yo lo dije hace tiempo en una entrevista y es verdad, las canciones que compone este señor son como caballos de bocados, tío, porque tú cuando la escuchas dices, ¿por dónde voy a coger esto? O sea, porque tiene mil cambios, que es, sí, es la magia. Al final, para la gente que somos más melómanos desde el otro lado,
sí,
me acuerdo yo cuando entré para una gira por Estados Unidos. Así, gira de costa a costa, 20 días, te tienes que aprender estas canciones.
Estás bueno con ello.
Sí, claro. Al principio dices, ah, sí, es fácil. Yo creo que hay alguna que no la toco bien todavía. Porque tiene mucha cosa. Ya no es, que es lo, yo creo que es lo bueno que tiene Adri como compositor, que es que no es ABC, ABC, ABC. Sí. Todo tiene siempre un poquito más, ¿no? Y es como eso, es un caballo que cuando lo domas es precioso, porque la leche toca las canciones, sí, pero hasta que le coges el truco...
Te cuesta, caes de la silla unas cuantas
veces. Sí, 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 de hecho hay canciones que dices, joder, macho. Y además, y hay una, por ejemplo, del anterior disco, que es Laugh at Me.
Sí.
Es que me hace mucha gracia lo de Adri, eso, ¿eh? Es que tenemos un grupo, los Maracas, conmigo, para el evento organizativo.
Maraca ya, honorario, ¿eh, Ángel Berín?
Sí, sí, pero ya os enteraréis de muchas sorpresas que no queremos destripar, pero hay una, bueno, un par de sorpresas muy chulas.
Que sí vamos a destripar, no.
Queremos que la gente lo vea. Entonces, una de esas sorpresas que también anda por el grupo, me hace mucha gracia, pero hostia, es que esto es jodido, tal, y este mandándome ese de... Doble, sol sostenido, tal, como diciendo, pues así, macho, ¿qué coño me estás contando?
Si es un res, que no lo ves, claro, tan difícil, no será.
No, pero yo el ejemplo que te voy a dar, la Fadmi es una canción de sí, anécdota, ¿no? Yo me acuerdo cuando la escuché y decía al bajista, tío, tiene que decirle a Adri que esta canción no se toca.
No
esta
le canción, gustaba, cabrón,
no me la había ni practicado, no me gustaba. Chico, fue tocarla, la mejor. O sea, yo en la canción, de hecho, el otro día en la Azquena tuvimos la mala suerte del tiempo.
Claro, es que hay muchas cosas que me gustaría
es que
preguntaros.
Con esa canción nos tocaba esa para tocar y fue como, no me lo puedo creer.
Porque en el Azquena, que es bueno, lo que pasó, que casi se olvidó. Bueno,
en el País Vasco, ¿qué puede pasar?
Se puso la cosa loca porque empezó.
Aparte del señor enfadado porque no tocabais lo que le había oído.
El verso, a ver, porque como a los 25 minutos del concierto empezó a llover y ahí sin ningún problema, bueno, ¿no? Pero
a llover.
Claro, sí, a llover de la hostia.
A llover, a tronar.
De repente yo vi como una lona que se iba y se enganchaba a la pantalla de Alapea que tenían fuera. Pues nada, seguimos contando y como que se fue yendo la gente.
Así, así, o sea, ojalá sonara, ojalá sonara, sí, sí.
Quedaron cuatro colgados ahí y de repente ya vino el, vamos, todos los técnicos y tal de, oye, tenéis que piraros y tal. Y era como, no, que queremos seguir tocando. Es como, no, es que es peligroso.
También es parte
que vais a morir.
Se estaban tambaleando como las pantallas, las estructuras ahí tal y nos tuvieron que desalojar por peligro.
Es parte de la banda, imagínate, una lona tambaleándose, el viento, o sea, nos mojaba los pedales, sí, mojados, los micros mojados. Sí. Un grupo lógico para de tocar. ¿Nosotros qué dices? Estamos en el Azquena aquí, que nos queda la canción, nos queda la canción que queremos tocar. Hasta que nos electrocutemos.
Vosotros melena viento.
Tuvo que salir el técnico de, chicos, perdona, que nos tenemos que ir. Y yo, no me digas, hombre.
Bueno, más rockero que eso.
Además,
no,
he de decir que el técnico, no sé si te diste cuenta, el técnico lo dijo en el momento del final de la estrofa y adriló muy bien lo que tocaba de Puzzle, sí, la canción Puzzle, que es la favorita de Ángel.
Oh.
Hizo muy bien con él. No me jodas. Y acabó perfecto. Hay que decir que acabó, bueno, con estilo.
Oye, entonces, ¿lo que llevó a Borja Moraes a Black Maracas fue esa gira por Estados Unidos?
Sí,
sí.
Ostras. ¿Y desde entonces, eso hace cuánto fue?
2023.
Fue 2023.
Octubre.
Octubre.
¿Y cómo 2023. Fue esa experiencia?
¡Buah!
La experiencia de tener a Borja, no, la experiencia en general.
Vale. Esa no la recomiendo, ¿verdad? No,
la experiencia de la gira, ¿cómo fue?
¿De la gira?
Sí.
¿O de estar juntos?
Bueno, entiendo que si habéis seguido como matrimonio,
a ver,
matrimonio artístico,
yo le llamo
creativo,
mi otra novia. Claro. A mí Adrián es mi otra novia, tengo a mi novia oficial.
Además me la jugué porque no le conocía, ¿eh? Le conocí un mes antes.
Y al bajista también. Esa te
me
da para otro programa.
Me la jugué, que flipas esa gira, tú.
Yo al bajista le conocí, volábamos un martes a Nueva York, le conocí el domingo.
Joder.
Perdón, el sábado, hicimos dos conciertos improvisados y allá que nos fuimos a las Américas.
Y Adri, que sí, hombre, esto era justo lo que queríamos con el grupo.
Bueno, Lucía, han hecho cosas peores, como quedarse en mitad de otra gira norteamericana, sin bajista, y terminar los dos a los White Stripes. Que lo cuenten.
¿Cómo te quedas sin bajista?
Bueno. Esa es la pregunta.
¿Se puede decir palabrota?
No.
Vosotros sí.
Qué cabrón, macho.
Nosotros sí los invitamos, vosotros podéis.
Hubo contratiempos que afectaron a la fertilidad del bajista. Y...
Sí, aquí todavía de gira, una gira de 20 días por México, pues el bajista decidió hacer el pino en una azotea de un hotel de Tijuana. Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del mundo.
Sí, sí, sí.
Pues a las 7 de la mañana, totalmente sobrio, hay que decirlo, pues se le ocurrió la genial idea de subir a hacer el pino para hacer un TikTok. Tuvo una lesión de carácter...
Carácter grave.
Extirpación de un miembro de su cuerpo. Y no pudo seguir la gira.
Por claro, motivo de amputación.
Entonces, claro, pues la gira la acabamos el señor Adrián Martín y el señor Borja Moraes sin bajo.
Claro, yo veía los vídeos, yo sabía que estaban de gira por Norteamérica, yo veía los vídeos.
México.
En México. Y yo le mandaba mensaje, digo, chacho, ¿qué pasa que no se escucha el bajo ni se le ve?
No enfocáis en el vídeo al bajo. Claro, ¿qué ha pasado?
Claro, ¿lo hacéis ciberbullying o qué? Y me dice, su respuesta fue, ya te contaré cuando llegue.
Pero por grabar un TikTok, ¿qué edad tenía?
Nada, nuestra edad tampoco.
30.
Hay a los 30 yo creo que ya no se puede grabar TikTok.
O sea, ya no sé si era grabar
yo creo
TikTok
que a los 30
no
tiene que hacer el pino en una azotea.
O grabarse para ver qué tal lo hacía. Pero bueno,
no sé qué es lo peor, hacerlo o grabarse, pero bueno.
Bueno, anécdotas que otro día si quieres te contamos, pero la cosa es que si acabamos la gira sin bajista, porque nos llueva 3 gotas y 10 rayos en el Azquera, ¿no vamos a seguir? Pues hombre.
¿Y qué es lo peor que puede pasar mañana en el Showcase Acústico? Viernes 26 de junio a las 10 de la noche en la terraza del Centro Cultural Alcazaba, para el que todavía hay invitaciones.
Efectivamente.
¿Qué es lo peor que puede ocurrir?
¿Qué es lo peor?
Que no haya cerveza.
Que no haya cerveza. Yo creo que eso va a estar controlado. Pero lo demás, creo que ahí va a ser hasta 30 graditos, 32 si nos ponemos...
Es que el tío, fíjate,
ha tenido suerte hasta para eso.
Me ha hecho la bronca esta, me dice, tío, es que me dijiste que Mérida hacía mucho calor. Y digo, pero serás cabrón, tú no sabes la tarde que hizo ayer. Es que
ayer.
Él viene ayer, y trae buen tiempo. O sea, aquí cuando hizo ayer, 48 grados.
Sí, sí, 43 y bochorno, ni un rayo de sol, 43 o 44 grados.
Sí, la experiencia meritense está siendo horrible esta semana, sí, sí. Pero qué bien que el fin de semana nos pilla fresquito, qué bien un concierto además en una zona tan maravillosa como es esta terraza de del Centro Cultural Alcazaba, que creo que ha quedado fetén. Fíjate. En cualquier caso, rápidamente y antes de pedirlos la última canción, ¿algún otro concierto cerca, más allá de este? Que pille cerca también a los que nos están escuchando. O si no, que miren las redes sociales.
No sé si cerca a los que están escuchando, pero la semana que viene tocamos en el Resurrection. En el festival ahí en...
Evidentemente Viveiro. No este disco, porque si a la gente del Resurrection con Iron Maiden,
no,
Mail y Manson antes.
Este disco,
eso,
¿no?
es lo más punky que podemos hacer.
Voy en acústico,
este
a ver.
Además tú solo.
Yo solo, sin banda.
Además, escribís al señor de la esquena y le decís, venga, que hoy sí.
Digo, prepara luz el destrobo tal, y luego salgo ahí en acústico. Tío.
Bueno, el Resurrection a muerte, creo que el lado más punky. Vamos, que no está mal, me parece que es una meca.
Sí, no,
en nuestro país,
sí,
es brutal.
Sí lo es.
Y cómo, yo, bueno, claro, es que después de haberos ido de gira por Estados Unidos, creo que pocas cosas imponen, ¿no? Después de tocar tan lejos, pero un escenario como
No, es que el de la Azquera tenías que verlo, ¿eh?
Claro.
El de la Azquera, le voy a contar, es que yo cuando subimos el escenario número uno, el principal de la Azquera, sí. Empezamos con la prueba de sonido, claro, yo con el bombo y el técnico, ¿era el bombo? El recinto de la Azquera vacío, claro, era las 2 de la tarde. ¡Pum! ¡Pum! Y de repente activo y hace ¡boom! ¡Boom! Mira, se pone la piel de gallina de pensarlo. Era como, tío, ¿pero qué es esto? Y quieras o no, impone. Un escenario así... todos los conciertos al final tienen algo. Ya con que hay una persona que te está viendo, te obliga a dar lo mejor de ti. Entonces, ya por eso tienes que estar nervioso. Si no sientes esos nervios, yo creo que algo te está...
Si no es eso, ¿para qué lo haces?
Te estás perdiendo, sí. Totalmente.
Oye, chicos, yo aquí en breve os voy a tener que despedir. Entonces, ¿vamos con un último tema de despedida?
Venga, vamos para ahí.
¿Y cuál va a ser?
¿Cuál que te gustaba? Era Lonely, ¿verdad?
Ay, sí.
Vamos para allá con ese, joder.
¡Afortunada de pronto!
You hugged him yesterday. Why you lie to me? Why you lie? Why you lie? Know that day. Oh well, I'm lonely. I'm lonely. I've nobody else. Oh well, I'm lonely. I'm lonely. I've nobody else. If you ever take my hand, I don't. Me, why you hug me like you hugged him yesterday? Why you lie to me? Why you lie? We both know you're not gonna stay. Oh well, I'm lonely. I'm lonely. I've nobody else. Oh well, I'm lonely. I'm lonely. Back to square one again. If you ever take my hand, I don't know.
Chicos, qué lujo, muchas gracias. Tengo que decir, no sé si es mi favorita, pero es de las más favoritas, te diría. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por haber venido a Turno de Tarde a compartirnos cómo suena Dilly Chai Early Mornings, que de todas formas podrán escuchar mañana en el Showcase Acústico, viernes 26 a las 10 de la noche en la terraza del Centro Cultural Alcazaba. Así que yo por aquí creo que ya os he exprimido todo lo que me permitía hasta ahora. Os despido. Adrián Martín, Borja Morais, un lujo teneros.
Un lujo estar aquí, la verdad.
Ya un lujo vivir aquí.
Gracias.
Ya que vives aquí, en cualquier un llama cuelga y venís a contar lo que queráis. Que
bueno.
Creo que se han quedado aquí aventuras que todavía podemos conocer.
Esa para el libro.
Sí, pues sí.
Ah, mira, oye, bueno. ¿Quién ha sido el último que ha sacado un libro? Ahí. Bueno, no importa. Ángel Brin no ha sacado un libro, pero un gusto tenerte. Y un gusto que desde la asociación organicéis cosas que la verdad es que dan tanta vida y dinamizan tanto la cultura de aquí, que es un auténtico lujo.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, vamos.
Nos vemos en el Cinebit, si puede ser antes, la verdad es que mejor.
Y mañana en la
tomocita. ¿Okay?
Sí, joder.
Sí, joder. Vente
a unos golpes al saco, hombre. Que te dé Juanjo el código y ya está.
Es que si me tengo que pegar yo a lo mejor con Juanjo, a lo mejor yo sí me pego.
Para los pocos de Cinebit nos va a venir todo muy bien.
¿Pero quién es Juanjo? A ver, al final me voy a pegar
técnico.
Yo con él ahí.
¡El técnico! Muchas gracias, chicos. Un gusto. Nosotros con un poco de música nos vamos, pero llega el boletín y volvemos en 5 minutos.